Hola, ¿qué tal? Estáis en la 102.5 en la radio de la Universidad Politécnica en el programa de la hora de Ana Falero. Como todos los lunes, deseamos de todo corazón que pasen ustedes una tarde muy agradable con nosotros. Voy a pasar a presentar a mis invitados. Esto es una tertulia que hoy la vamos a dedicar a los sentidos. Tengo a mi derecha a María Molina. ¿Qué tal, María?
Muy bien.
Bueno, a Jesús de la Jara, a Carlos Mengot y a Vicente Simón. Estas personas vienen a hablarnos hoy de cómo afrontar los retos de la vida, ¿no? Entonces, vamos a empezar con María Molina, que es la única chica que tenemos aquí en este momento. Es licenciada en Hispánicas, es profesora de instituto y es una persona que ama su profesión. Yo creo que si todos los profesores, todas las personas que están guiando a los niños, a la juventud, fueran como María, tendríamos una sociedad maravillosa, porque ella sí que tiene vocación. ¿A que sí, María?
Bueno, sí, tengo vocación, pero no creo que sea la única, ni muchísimo menos. Hay mucha gente que tiene vocación. Lo que creo es que la sociedad no valora esas profesiones, porque hay muchas personas que tienen vocación docente.
Bueno, hay muchas personas que tienen vocación y otras que no. Tú sí la tienes. Entonces, tu trabajo con los niños no solo consiste en impartirles literatura, ¿no?, que es la materia que tú das.
No, evidentemente nosotros somos educadores y tenemos que tener claro que los niños llegan con 12 años y al instituto, y lo que es importante es implicarlos en una serie de valores, y si además de esos valores pues conseguimos que aprendan textos literarios, que aprendan autores, que aprendan a escribir mejor, a leer, a comprender, pues mejor. Pero evidentemente todo tiene que pasar por los valores.
Claro, bueno, tú estás hablando de introducirles al conocimiento de las cosas, y tienes a tu derecha a Jesús de la Jara, que es músico terapeuta, es director de orquesta, es compositor de música, y también cuéntanos qué es un músico terapeuta, por favor, Jesús.
Hola, buenos días. Pues mira, un músico terapeuta es una persona que se dedica a ayudar con la música las enfermedades o patologías,
sí,
con un lenguaje más sencillo vamos a utilizar, lo que hace es que ayuda con la música.
Sí.
La música es la base, la música te ayuda a tener una mente más equilibrada, un espíritu más equilibrado, un cuerpo más equilibrado. Entonces, lógicamente, lo que buscamos en esta sociedad, o en otras sociedades, o en otros planetas, o en otros universos, es equilibrio.
Claro.
El equilibrio es la base fundamental de todo.
Sí. Bueno, y tú eres musicoterapeuta, ¿y quién se está aprovechando de esta sabiduría tan magnífica que tú tienes? ¿Quién son las personas que acuden a ti? ¿Son niños, son adultos, adolescentes?
Yo estoy trabajando desde 8 años, aunque ya se puede trabajar incluso desde el vientre de la madre. Entonces, a partir de 8 años, estoy trabajando infinitamente hasta... Tengo una persona que está haciendo canto conmigo y tiene 80 años y lo hace muy bien.
Caramba.
Entonces,
pero lo hace muy bien porque tiene esa cualidad también,
pues
la potencia de la voz.
Porque tiene un talento natural,
claro.
Y porque hay que trabajar, porque uno nace y se hace. Hay que trabajar. Si
sí,
no, no
sí,
hay nada
desde
que hacer.
Luego. Si no, no hay nada que hacer. Bueno, luego seguiremos contigo.
Okay, gracias.
Está a tu lado Carlos Mengot, que es poeta. ¿Qué tal? Ponte cerquita el micrófono,
sí,
por favor.
Hola,
que te
tal?
Oigamos bien. Es poeta, es escritor, es especialista en San Juan de la Cruz. ¿Eres un místico? ¿Te acercas?
Bueno, lo que soy es
eres dibujante también. Se me olvidan muchas cosas.
En el mundo de los símbolos.
Sí.
Por ejemplo, en cuanto has dicho, esta tertulia va sobre los sentidos, ¿no?
Sí.
Enseguida es una palabra muy polisémica. Porque sentido también tiene que ver con el sentido de la vida, con los sentidos físicos, los cinco sentidos. Bueno,
sí,
es una de esas palabras mágicas, ¿no?
Bueno, pues la podemos desarrollar.
Claro,
si estás
sí
dispuesto, yo encantada.
No, ese es el valor de determinados aspectos. Se llaman símbolos precisamente por la cantidad de enlaces que pueden tener con... O sea, son como especie de... Sería de estrellas, ¿no? Por rayos, de conexiones. O sea, serían
sí,
como los
una
nudos,
guía,
los nudos luego... de la red mental o de la red semántica en literatura serían.
Sí.
Son determinados. Bueno, eso es el símbolo.
Muy bien. Bueno, como esto es una
trabajo.
Breve presentación de vuestro trabajo, vamos a pasar ahora a... Ay, perdona, ¿cómo te llamas? En este momento me he perdido contigo.
Enric Chulio.
Enric Chulio, vale. Enric es presidente, ¿no?, de...
Expresidente, bueno, soy actualmente portavoz. Ya está.
Eres portavoz, sí. pues muy bien, pues ¿de qué? Cuéntanos.
De la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio.
Sí. Pues, ¿qué te parece la tertulia que he montado al haberte invitado? ¿Te parece adecuada?
De momento interesante, una,
sí, ¿verdad?
Una mezcla,
porque, claro,
curiosa, bien
la,
interesante.
Las víctimas de un accidente, que además eran muchísimas, ¿no? ¿Cuándo has sido? ¿47?
43.
43.
Víctimas mortales, 43. El resto consideramos que también son víctimas porque, siendo supervivientes, pues incluso casi son más víctimas que nadie, porque conllevan su experiencia para el resto de su vida.
Vale. Aquí vamos a hablar de cómo, cómo es lo adecuado, o qué es lo adecuado para ayudar a las personas que están en esta situación, pero también te he invitado porque quiero que todo el mundo sepa las trabas que estáis teniendo tan grandes para... culpar, tener, o sea, encontrar un culpable, ¿no?, de este accidente.
Bueno, más que culpable, un responsable. Porque
un responsable.
Al fin y al cabo, siendo un accidente, pues asumimos que nadie tenía voluntad de que se llegara a esta situación. De todas formas, desde el punto de vista de víctimas,
sí,
tampoco consideramos, ni yo ni ninguno de mis compañeros, de los asociados, no consideramos que como víctimas tengamos en el factor psicológico, por el tránsito del duelo, ningún factor agravante respecto a cualquier otra persona que haya sufrido una pérdida grave en su vida personal. Entonces, de hecho, la razón de existencia de la asociación es como una, digamos, una acción social, una reivindicación más ciudadana. Uh-huh. No es algo sentimental.
Ya. Bueno, claro, eso tampoco es un concurso. ¿Tú cuánto sufres si te has muerto en el metro más que otra persona que se ha muerto no sé dónde?
Lo mismo o lo equivalente.
Hombre, por supuesto, cada uno lo sufre de una manera y para eso tenemos aquí al psiquiatra, don Vicente Simó, que nos va a decir si es verdad que cada persona sufre de una manera diferente.
Hola.
Bueno, no te he dejado ni saludar. Adelante.
Hola, buenas tardes.
Adelante, por favor.
Bueno, que cada persona sufre, claro, cada persona... Hay una identidad básica en el sufrimiento de todos los seres humanos.
Sí.
Y desde ese punto de vista, pues todos somos parecidos en que todos sufrimos. Luego, pues sí que es verdad que hay diferencias individuales, como en todo. Y cada uno, pues hay gente que lo supera con más facilidad y hay gente que le cuesta mucho más realizar ese proceso del duelo. Pero hay una, digamos, lo que nos une a todos los seres humanos, precisamente,
sí,
una de las cosas que nos une es que todos sufrimos y que todos deseamos ser felices.
¿Y por qué hay personas que llevan su vida de una manera, o sea, no se destruyen, ¿no? Porque quizás ante un problema muy grave como es la muerte de un ser querido, hay o incluso de un divorcio, ¿no?, que también es una muerte, en cierto modo, ¿no?, de una vida que has mantenido. ¿Por qué hay personas que se destruyen? Es decir, se dan a la bebida o al juego. Además, se maltratan. O sea, en vez de quererse, se maltratan en semejante situación.
Bueno, realmente lo que estás diciendo es muy frecuente. Es decir, que hay mucha gente que se maltrata o por lo menos que no se cuida bien en nuestra sociedad. Es una característica de la sociedad actual, la falta de cariño por uno mismo, y bueno, pues es realmente muy frecuente y por eso hay que hacer lo posible para cambiar esa situación y que la gente aprenda a quererse y a tratarse bien.
Claro. Vicente es además escritor, es científico, investigador y ha escrito los libros sobre el mindfulness, que traducido al castellano sería la conciencia plena. No me explicaste en un programa en el que tuve la suerte de invitarte y conocerte. Así que cuéntanos, si te parece bien, ¿qué quiere decir eso de la conciencia plena?
Bueno, pues en muy pocas palabras se trata de practicar el estar en el presente, el estar atento a lo que está pasando en este momento, en vez de tener la mente distraída en el pasado o en el futuro. Dicho así, como muy corto.
O en la economía, o en el
despido,
¿no?
Porque uno puede pensar en lo que quiera, ¿no? Pero la idea es que uno sepa lo que está haciendo en cada momento, aunque esté pensando incluso en el futuro, pero sabiendo que está pensando en el futuro.
Muy bien. Bueno, se acaba de incorporar al programa, Vicente, gracias. Ahora seguimos contigo, ¿vale? Patricia Granizo, que es médico, es coach y además es cantante. No sé qué se me olvida decir de ti, pero creo que supongo que un montón de cosas. Ella también está trabajando con los sentimientos, ¿no? o con los sentidos, o con las dos cosas, o es lo mismo, o qué? Cuéntanos, Patricia.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Encantadísima de estar en tu programa, Ana. Y el tema que se toca hoy considero que es las emociones, al fin y al cabo, por resumirlo. Pues yo estoy últimamente trabajando como coach certificada por ICF, y la verdad es que lo que ha dicho Vicente se puede resumir en eso, en estar en el presente. Un coach es una persona que acompaña a otro en un proceso, está aquí y a dónde quiere ir a través de una conversación. Tiene muchas traducciones, se puede decir de muchas formas. Yo lo he resumido como un entrenador de emociones, ¿no? A la persona no se le dice ni se le aconseja en lo que tiene que hacer, cada uno desde su escenario. Un coach hace a través de una conversación una especie de reflejo, espejo, para que el coachee, que se llama así la otra persona que estamos acompañando en el proceso, pues recurra a sus propias herramientas, que nosotros creemos que todo el mundo las tiene, y busque sus soluciones, y le acompañamos a que se mueva de la zona de confort, que muchas veces caemos por diferentes circunstancias.
Sí.
Como ha dicho Vicente, estamos pensando, tenemos una orquesta en la cabeza donde tocan muchos
instrumentos,
y cada uno tiene que sacar y que liderar esa orquesta, el que le venga bien en cada situación, ¿no?
Uy, pero qué difícil resumido. Eso es de premio, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no?
Bueno, eso es entrenarse, ¿sí? Nada más.
¿Y tú a quién entrenas? Y por cierto, ¿por qué estamos usando siempre palabras extranjeras? Que si mindfulness, que si coaching, que en español, por favor, ¿cómo se traduciría
esto?
Sí,
pues mira, depende.
¿O no queda tan mono?
No.
Ah, sí queda bien.
Depende de la escuela. Además, sobre el tema del coaching, en América es más conocido, y en América pues es una persona que te acompaña, ¿no? Un coach que te arropa, que te acompaña a través de una conversación, un acompañante en entrenar tus emociones. Tal vez podría ser una traducción. Aquí en Europa, coach de la escuela europea es el carruaje, el que te transporta, ¿no? Estoy aquí, ¿a dónde quiero ir? Y en Sudamérica, la escuela del famoso chileno, que seguro tú conocerás de este tema, pues hablan del coaching ontológico, que significa pues la palabra, ¿no? Y el poder de la palabra.
Sí. Bueno, Patricia, has hablado mucho, que somos muchos.
Me parece muy bien, Ana.
Pero está muy bien tu exposición. Me gustaría mucho hablar con el místico, con Carlos Mengoz, porque has estado hablando de esta, bueno, de la semántica, de las estrellas, de que todo está unido y todo es poli, porque ahora todo es poli, ¿no? Y entonces, no, sí, claro, con la globalización todo es poli, ¿o no?
Sí, sí.
Vale, pues entonces
hay variedad y unidad a la vez.
Sí, pero tú has basado en tus estudios en culturas ancestrales, lógicamente, ¿o no? ¿O en la vida del día a día del siglo XXI?
Bueno, me baso en que, como él decía, ¿no? En el presente está todo el pasado. Lo curioso es que también está el futuro, ¿no?
Perdona, en el presente está todo el pasado. Por el pasado. Las experiencias que tenemos acumuladas y desarrollamos el presente.
No, incluso en tus huesos está el calcio que se originó en las estrellas, nadie sabe en cuáles, ni dónde, ni cuándo, pero ha acabado en tu calcio, en el de ella, en el todo nuestro. O sea, formando nuestros huesos, ¿no? Son átomos. O sea, estamos formados de átomos. Tenemos mucha complicación en ver cómo se pasa del átomo a la molécula, de la molécula a la célula, ¿no? O sea, esos pasos que son los reinos de la vida, que llevan a la vida, tenemos dificultad porque estamos muy distraídos en todas las cosas, ¿no? Entonces no hace falta ir a lo ancestral cultural, sino que lo ancestral natural ya lo llevamos cada uno de nosotros.
Oye, fíjate, la cultura, con la vida muchas veces, que llevamos, como para irnos para atrás.
No, es que está ya.
Convivir el momento, está. Claro.
En el desarrollo del embrión, él decía que tenía un nano y le daba mucha energía. En el desarrollo del embrión ya está todo el proceso, de alguna manera, desde un cordón nervioso, que es igual al de los gusanos, se diferencia en un ser humano, ¿no? Es por la genética, bueno, todas esas cosas.
Oye, ¿y por qué San Juan de la Cruz? Bueno, yo lo entiendo, pero explícanos.
Bueno, fue un encargo de una fundación.
Sí.
Sí, como yo participaba en el colectivo de investigadores de la fundación, salió ese nombre, ¿no?
Ya.
Como que había que rescatar la espiritualidad española y, de alguna manera, Juan de la Cruz tenía una costra de oscurantismo y de que no era cierto. Entonces, a partir de ahí, fui yo quien lideró un poco ese trabajo y luego al final me quedé solo porque ya sabes que esas cosas uno empieza a trabajar y bueno...
Pero, por ejemplo, este libro tuyo que se llama Confines...
Bueno, ese es el segundo.
No, este es el segundo,
el anterior, perdona, es el de Juan de la Cruz.
Juan Carlos de la Cruz, vale. ¿Qué nos encontramos en este libro?
Bueno, es una investigación simbólica a todos los niveles de Juan de la Cruz, tanto personal, o sea, él cambió, por ejemplo, dos veces de nombre... Sabes que el nombre espiritual es un nombre que uno busca y que es el que va a hablar de su destino.
Pues eso, no lo sabía, pero me lo has dicho y ya me he enterado.
Eso, por lo que decía de culturas ancestrales, sí. Cuando se inicia una persona en una nueva etapa, normalmente se le pone un nombre nuevo.
¿Como que ha vuelto a nacer?
Sí, las iniciaciones tienen ese sentido. Bueno, entonces Juan de la Cruz primero se llamó de Santo Matías.
Sí.
Entonces, bueno, ahí explico todo el proceso, por qué él escogió ese nombre y no escogió otro. Y luego se llama Juan de la Cruz cuando entra en el Carmen descalzo.
Ajá. Bueno, vamos a dejarnos de esto, que es un poco más pragmático, y vamos a la esencia. Dinos brevemente algo que defina, defíneme a San Juan de la Cruz, brevemente, por favor, que entren tus compañeros. Y
mamma mía.
Puede ser. Juan
de la Cruz,
si quieres.
Se podría ver como un gran maestro espiritual de Occidente. Uh-huh. En una época muy difícil. O sea,
claro.
No murió de milagro, no lo mataron de milagro. De
bueno, pero defíneme algo más espiritual, quieres.
Es que eso ya... A ver, fíjate, o sea, el misterio de por qué vienen estas grandes personalidades,
sí.
O sea, que dejan una obra tan bella como Cristo, Buda o Juan de la Cruz, bueno, yo creo que incluso Marx, ¿eh? Con
sí,
todos
claro.
mis respetos a la gente que piense que no. O sea, gente que ha logrado una revolución, un cambio... simplemente por su obra. Eso es un gran misterio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí estamos, ahí está esa...
Bueno,
es el
¿tú
destino,
crees que,
palabras...
que vendrá alguien para darnos un cambio? ¿Has apuntado algo
no,
muy
yo
importante?
Creo que esta época es la individualidad.
Es
o sea,
la individualidad.
Que los individuos vivan ya en el futuro
claro.
que quieren vivir.
O sea, que ahí entra el mindfulness, ¿no, Vicente? En la individualidad, el conocimiento personal.
O sea, que ya no hay grandes
intrínseco.
Que
podéis interrelacionaros, como ya sabéis siempre, porque esto es una tertulia, ¿eh? No, tenemos que hacer una exposición estanco. Y ahora, Jesús, ahora habla lo que te la gana, solo que como le... ¿Sí? ¿Te parece mejor, Vicente? Bueno, pues Jesús, por favor. Bueno, recordemos que Jesús es músico-terapeuta, director de orquesta, compositor de música y todo esto le está llevando a ayudar a las personas por medio de sus conocimientos. ¿Qué nos quieres decir?
Bueno, pues quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo el compañero, ¿vale? Sobre la parte mística. Es necesario que, lógicamente, hayan en todas las épocas de la vida habido grandes maestros que nos han dejado sus enseñanzas, son necesarias para realmente seguir un camino. Las personas, por naturaleza, necesitamos un guía. Somos un gran rebaño donde estamos todos mezclados, las personas que están más equilibradas, menos desequilibradas, etcétera, etcétera. Entonces el pastor, que puede ser una persona que realmente, no me refiero a un pastor de una iglesia, que puede ser perfectamente
sí.
una iglesia.
Sí, el que dirige
una
un
persona
grupo.
Que dirige, puede ser un gobierno incluso, ¿vale?
Sí.
Pero mejor no hablar de eso en este momento.
Bueno, sería maravilloso que
sí.
hubiese un gobierno que nos llevase como si
sería
fuera un
fantástico,
pastor.
Hombre, sería fantástico.
Eso tendríamos que ir a ello,
eso
¿no?
Eso sería la idea.
Claro.
Pero lo que se está diciendo en plan místico, estoy de acuerdo con el compañero. ¿Tu nombre era? Que no me acuerdo.
Carlos,
lo que está diciendo Carlos
Mengoz.
Carlos Mengoz, pues realmente estoy muy de acuerdo en esa línea, en la línea en que todas las épocas han pasado en grandes seres iluminados, ¿no?
Uh-huh.
A seguir, porque es necesario que pasen por aquí.
Sí.
Bueno, en cuanto a la musicoterapia, por ejemplo, si me queréis cortar, pues decir cosas o...
Pues nada, ahora te cortamos enseguida, tú habla, ¿verdad?
Bueno, pues la musicoterapia es igual que la psiquiatría, igual que la psicología, tantas vertientes de psicología o de psiquiatría o de tantas cosas tan complicadas uh-huh. como es tan complicada la mente en sí. Entonces, yo creo que algo necesario es que la gente tomamos un poquito más de conciencia, como decía Lorin Maazel, ¿no? De las artes y fundamentalmente de la música depende de la existencia de la raza humana, ¿no?
Sí.
Un gran director de orquesta, que lo hemos tenido aquí en Valencia durante unos años, el Reina Sofía, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, el detalle sería un poco buscar la línea de buscar la música como sanación. no solamente como voy a pasármelo bien, porque en el momento te lo estás pasando bien, eres feliz, y si eres feliz,
y eso ya está muy,
si eres feliz,
importante.
Ya tienes equilibrio, aunque sea solamente, y lo más importante, en la atención, que para mí es la mejor de todas las meditaciones, y el momento y el instante presente, nada más. Claro. Estoy de acuerdo con los compañeros.
Total, que tú, el tema de las hipotecas y eso aquí, nada, ¿no? Porque eso no es presente, eso firma hoy y verás París durante 20 años más. O sea que vamos a dedicar el programa a relajarnos, ¿no? Y no hablar de claro. cosas
bueno,
que
podemos
son
tener,
peores, ¿no?
Realmente podemos tener la maleta siempre preparada, ¿no? El mundo es muy grande, somos
ciudadanos
del mundo.
Tienes que pagar una hipoteca, no te puedes tirar así como así. María, ¿qué le enseñas tú a tus alumnos? Cuéntanos.
Bueno, yo estaba pensando en el tema este de los guías, de los maestros. Claro, los maestros son necesarios en la vida, o por lo menos yo quiero pensar que cumplimos un papel. El maestro en el aula debería ser eso, el que coge a esos
como
alumnos,
Sócrates, ¿no?
Y los lleva. Sí, es un poco la teoría
global.
La teoría socrática, porque lo que intentamos es que saquen ellos, ¿no? Todo lo que llevan dentro, que desarrollen sus capacidades. El buen maestro, creo yo, que es el que no impone sus conocimientos, sino que hace que broten las capacidades de...
Exacto, el interlocutor, el interés de...
Claro, es como un feedback, ¿no? Claro. Necesitamos que el alumno sea protagonista en el aula, que no sea simplemente un cordero dócil, sino alguien que va a desarrollarse a partir de unas pautas que tú le vas a dar, que tú vas a acompañar a ese alumno en su desarrollo, y eso es hermoso, ¿no? Porque claro. Eso es también una manera de hacer que sea feliz. Por lo que estábamos hablando de la felicidad, yo creo que todos los conocimientos deben acabar, ¿no? Debe ser un cauce que nos lleve a ser más felices, si no, no tiene sentido.
Claro,
ni en la vida, en la escuela,
ni en la vida. Oye, has hablado de cordero dócil, me parece a mí que los de instituto ahora ya, estos ya ni de cordero ni de dóciles, ¿no? ¿Cómo lo tenéis cuando habláis de filosofía con los adolescentes? Oye, pero qué rollo me está contando, ¿o qué?
Bueno, es complicado.
Alguien, ¿no? Con uno que se interese ya es un triunfo, ¿no?
Siempre hay gente interesada y llegan generaciones muy buenas. En nuestro centro hay cursos maravillosos que prácticamente ya están educados, simplemente hay que seguir con ellos un trocito más de su camino.
Pero
evidentemente sí que hay personas que les cuesta más entrar en el sistema, y lo que pasa es que lo que tenemos que cambiar es el sistema. Para que puedan entrar. Normalmente hay alumnos que el tema de la disciplina pues no lo asumen, no lo
pero
aceptan.
Pero el sistema tendría que cambiarse ya desde las familias, ¿no? Entonces,
claro.
El sistema empezando por las familias, ¿no?
Claro, las familias no ejercen su trabajo como educadores, ¿no? Esenciales. Los alumnos tendrían que llegar al centro con una preparación fundamental,
social
mucho
ya...
mucho más intensa,
claro.
¿No? Y bueno, trasladan ese papel a los maestros, a los profesores, que en ese sentido lo tenemos más complicado. A mí me gustaría preguntarle una cosa, porque estoy muy interesada en el tema de la música, porque la experiencia que tengo yo es que,
a
bueno,
Jesús
pues,
de
alumnos... Alumnos de segundo de la ESO, por ejemplo, pues son niños que a todos les gusta la música, a todos. Y yo creo que los profesores deberíamos utilizar esto como una fuente, ¿no? ¿Cómo podríamos a los alumnos enseñarles cosas, enseñarles materias? Por ejemplo, la literatura creo que sería fácil enseñarla a través de la música. Pero, ¿cómo introducir la música en nuestras clases? A mí me gustaría que me dieras algún detalle sobre esto.
Qué interesante pregunta y qué difícil de contestar. Mira, bajo mi punto de vista humilde, para que la gente le entre las materias, lo importante es que tengamos la capacidad de saber enseñar bien, de ser buenos comunicadores. Cuando somos buenos comunicadores, las materias entran de otra manera. Entran con amor, y con amor se aprende todo. Cuando estamos con la música o cualquier otro tipo de detalle de la vida que realmente nos llena... Vamos a bailar, o quedamos con la familia, o vamos al campo, a hacer deporte, cualquier cosa que te pueda llenar, lo hacemos con amor, y entonces eso se queda dentro. Cuando estamos intentando inculcar, ya no con un sistema que puede estar corrompido, ¿no? Que lo está, ¿no? Lógicamente, sino intentar buscar formas. ¿Dónde está la forma? En cambiar la conciencia. Estamos años luz de cambiar la conciencia. Pero tenemos que empezar. ¿Qué tipo de detalles podemos utilizar con la música para que a ellos, lógicamente, les puedan entrar mejor las materias? Yo creo que sería incluso poner, saber seleccionar música adecuada y ponerlas como hilo musical en las aulas, como pasa en los bancos, como pasa en muchos sitios, donde vas y te da frialdad. E incluso yo pondría música agradable hasta en los cementerios, donde la gente tendría otro tipo de sex appeal.
Con los muertos es ideal. O sea, es fundamental el sex appeal.
Yo no creo en los
muertos. A mí me parece lo mejor.
Bueno, entonces el detalle sería el buscar un poco la manera de que con música, por ejemplo, una persona puede estar deprimida y quizás le ponemos Beethoven, o le podemos poner la novena de Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven, o la quinta.
Como nunca haya escuchado música clásica, le deprimes más. Tienes que saber, que es, perdona que te corté un segundito, una pregunta. Has hablado de poner música en los colegios y tal, y de cómo introducir, pero es que primero yo creo que el profesor o
hay que formar a los profesores para
primero
ello.
Primero hay que formarlo. Segundo, él tiene que tener la capacidad suficiente para saber qué niños
muy
pueden
bien
recibir esa información.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que
no
pasa?
Todos
Ana,
¿sabes
lo que pasa? Que
receptivos.
muchas veces estamos contratando a gente que no tiene formación musical, cualquier persona de magisterio, que es una maravillosa persona en cuanto a la formación que tiene, quizás es un especialista en lengua o mates,
sí, pero,
o lo que sea, pero mejor
Jesús,
no es en música.
Bueno, yo no tengo ninguna formación musical, pero
entonces
pero
vamos a poner especialistas en música en cada sección su especialista.
Sí.
Si yo voy a hacer economía, pues yo no tengo ni idea de economía, que no me pongan a mí, que pongan un especialista que ha estudiado una carrera de economía.
Claro.
Si van a hacer psiquiatría, que pongan a este señor o a otra persona que tiene experiencia en psiquiatría. Yo no tengo tanta experiencia como él, yo soy terapeuta.
Muy bien. Bueno,
y así
oye,
en todo, un poco.
Jesús, muy bien tu exposición. Vamos a dejar paso a otros.
Gracias.
Nada, no te
decirlo?
Preocupes. Pero luego
sí,
seguimos. Carlos Mengoz. Luego,
Enrique.
Sí, no.
Enrique.
Enrique, sí. Enrique, por favor.
Sí, no
Enrique Chulio, que recordemos que es portavoz de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio. Y es fue presidente los dos primeros años. Es que me ha mandado una chuletita y no entendía muy bien tu letra, aunque está perfecta, es culpa mía. Bueno, por favor, Enrique, ¿qué quieres decir? Cuéntanos.
Pues no, la verdad es que estáis sacando unos temas muy interesantes y hubiese intervenido en todos, pero...
Bien,
sí,
pues no pasa nada, tú intervienes,
luego
te
locuaz.
Cortamos y ya está. Pero
sí, sí,
tú
me tendréis
intervienes.
Que cortar. Sí. Yo, empezaré por, si acaso, por lo último. De hecho, si me permite Jesús, voy a discrepar levemente un poco de ti. No soy músico.
Aquí más caña, ¿eh?
No soy músico, soy ya más bien aficionado musical, se me podría considerar melómano de alguna manera,
no importa,
sin connotación peyorativa. El caso es que, por ejemplo, yo estoy bastante cansado, guardo un poco, de hilos musicales y de ver o tener la omnipresencia de la música, y eso allí donde vas, a los restaurantes, al supermercado, a... Incluso la visualización de las películas. En una película tienes muchas veces una omnipresencia de la música que a veces hasta te estorba. Pero sobre todo yo creo que eso hace invisible a la música, al arte musical, incluso al arte en general. Pienso que en nuestros tiempos hemos perdido mucho la conciencia del valor de la escucha, del prestar atención. Entonces paseamos mucho los ojos sobre las obras de arte o sobre las cosas, sobre los libros, paseamos mucho los oídos sobre pues las músicas o los sonidos que escuchamos, pero muchas veces, o sea, lo que falta es reflexionar sobre ello, y eso yo creo que se traduce también mucho en algo que ya creo que has sacado tú, el individualismo, el peso del individualismo y la falta de sensibilidad que al final repercute hacia actuaciones que realmente afectan a la colectividad. Bueno, y aquí ya me callo, que
no,
veo
no,
que todo el mundo
favor.
Quiere saltar
todo
sobre
el
micrófono.
Pero, perdona,
solamente un detalle, sí, solamente.
Sí. A ver, Jesús.
¿Tu nombre era?
Enrique.
Enrique, mira.
Enrique Chulio.
Yo estoy de acuerdo contigo en un detalle. En cuanto que paseamos nuestra vista, todos nuestros sentidos...
Están.
Los estamos paseando en cuanto a... todas las obras, ¿no? Que puede haber todos los detalles, ¿no? Sin profundizar. Muy bien. Yo me quedaría con esta frase, el sonido del silencio. ¿Y quién está preparado para el sonido del silencio?
John Cage, por ejemplo.
El sonido del silencio.
Vale,
yo quisiera proponer solamente una cosa durante 5 segundos. ¿Somos capaces de guardar silencio durante 5 segundos y escuchar solamente nuestra respiración cerrando los ojos? 5 segundos pido solamente. ¿Es posible?
De esto nos va a hablar el psiquiatra, que es experto en la conciencia plena. aquí no podemos guardar 5 segundos porque nos despiden, ¿no? Como, tenemos imagen, necesitamos la palabra, ¿no? Entonces, por favor, don Vicente Simó y, por supuesto, Patricia, que es médico, que trabaja con los sentidos y con los sentimientos, también, luego, por favor, después de Vicente, si no te importa, si nos deja... Bueno, si nos deja Jesús, ¿eh?
Claro, claro que sí, perdón.
Bueno, a ver, Vicente,
yo solo quería apuntar, porque me ha sido muy sugerente, que en esto de la música, como en todo, hay una palabra clave, que es la atención. Es decir, la música puede estar allí, pero si no la atiendes, pues bueno, algún efecto tendrá, ¿no? Pero atender es la palabra clave, es decir, que la atención dirigida a lo que está sucediendo, en este caso la música, me parece que es estupendo. Además que los sonidos tienen una virtud enorme de, o una capacidad enorme de conectarnos con el presente. Si tú atiendes un sonido, inmediatamente estás ahora y aquí, porque no puedes hacerse de otra manera. O sea que la música es un maravilloso vehículo para acercarse al presente.
Yo quería que intervinieras, perdona, Vicente, porque como Jesús muy muy bien ha apuntado el sonido del silencio, yo creo que casi que esto no existe, ¿no? Porque dices, uy, yo me voy a la selva, que estoy sola. Pues es que en la selva debe haber una orquesta increíble, ¿no? Entre todos los animales comunicándose, por ejemplo. Es eso, ese llegar a sentir solamente el sonido de tu corazón, ¿cómo se puede conseguir? Que es en lo que tú trabajas, ¿no, Vicente?
Bueno, en la meditación realmente uno de los ejercicios realmente es atender a lo que está pasando en el cuerpo y atender al silencio. Y es muy bonito atender al silencio. Es muy bonito y muy sugerente. Y yo aconsejo a todo el mundo que lo pruebe, ¿no? Atender un poco al silencio. Pero el silencio es como el sonido. Cuando atiendes al silencio, atiendes a lo que está sucediendo en el presente. Aunque sí. Parezca mentira. Aunque no suceda nada, pero siempre hay algo.
Qué increíble. Oye,
y suele ser peligroso atender al presente.
A lo que, sí. Voy a hacer un apunte de lo que ha dicho María y ahora mismo le damos el paso, la palabra a Patricia. Un segundito. María ha dicho, y no, o sea, o algo así parecido, ¿no? María, has dicho, todo nos rodea, pero no prestamos atención suficiente, ¿no? ¿Cómo lo has dicho? Aproximadamente.
Sí, bueno, no sé, pero lo de la atención es importante en nuestra profesión. Sí. Los profesores nos encontramos con muchísimos niños que no saben atender.
Claro.
Que no pueden atender. No es que no saben, es que no pueden atender.
Bueno, yo iba...
Hay un problema de atención muy evidente en muchos alumnos. Y eso, claro... Sí. Es un problema también para el profesor que tiene que hacer llegar.
Yo me refería al comentario que has hecho sobre la atención en general. O sea, vamos por la calle, hay música, no sé qué, y no prestamos atención. Pero digo yo, no sé, una opinión personal. Dios mío, si prestábamos atención a todo, qué desgaste, ¿no? Sí. Estar siempre con todos los sentidos
alertas.
Es un mucho desgaste. Quiero darle la palabra a Patricia porque además... De trabajar con las emociones, es una maravillosa cantante que espero que algo nos interprete antes de irse. Aunque no tiene aquí su grupo, no la puede acompañar nadie, ni a guitarra ni a piano.
Bueno, aquí hay músicos. O sea,
pero no tenemos instrumentos, como nos pongamos a porrear la mesa. Pero bueno, aquí, perdona, en este programa hemos cantado... Hemos cantado al son de las palmas, Cuando no hemos tenido otro instrumento, hemos hecho palillos y lo que aquí haga falta.
Bueno, la cuestión es hacer música.
Pero, por favor, una pregunta, Patricia.
Yo, si me permites, Ana, que como oigo tantas cosas tan interesantes y que me gustaría coger todos los micrófonos para mí...
No te preocupes.
Quiero decir que es que salimos con el piloto automático.
Sí.
Entonces, el piloto automático es lo que hace que un poco, y me permito dar esta opinión, pues, como antes he dicho, en la cabeza tenemos tenemos una orquesta, cada uno toca un instrumento, focalizar, y yo creo que es que aquí todos nos podemos nutrir de todos.
Claro, eso
¿en qué
es
sentido?
Interesante.
La musicoterapia me parece una herramienta muy interesante para el coaching. Me parece muy interesante el mindfulness para el coaching, me parece... La espiritualidad es importante.
Necesaria.
El ir para adentro, porque si queremos un cambio, y alguien ha dicho, pero vamos a empezarlo, ¿no? Está a 1000 años luz, que pase, pero si no nos movemos un poquito, no va a pasar nunca. Y aquí hay un grupo interesantísimo de personas que están por esa labor, ¿no? Y luego tú, como profesora, entiendo, tú, por ejemplo, para mí, tienes una mentalidad de coach. como se entiende. Porque tú sí que piensas en... Pero claro, pero primero tiene que pasar por ti.
Sí, claro.
Por ti, o sea, el cambio, si tú no lo tienes, no puedes ayudar a nadie más. Primero tiene que pasar por mí. La musicoterapia de primero habrá pasado por ti para que luego tú puedas transmitir con ese amor, esa fuerza.
Pasa por el sufrimiento primero.
Pasa.
Ay, pero por el amor, por el
sexo,
por todo.
Antes de que llegue el amor, pasa el sufrimiento y luego viene y se convierte en amor. Es así.
Yo pienso
pero
que,
por favor, que melodramáticos.
Pienso ¿sí? que no, pienso ¿sí? que cada uno pasará por donde tenga que pasar, cada uno tiene un escenario diferente.
Sí.
Y lo más interesante, o sea, nos hemos reunido aquí, la naturaleza ha conspirado para el universo, como queráis llamarlo cada uno, todo respetable, para que empecemos a dar pasos. O sea, si estamos en la zona de confort...
Yo es que soy una conspiradora total.
Me parece...
Os estoy reuniendo, Ana, para conspirar
es
contra
perfecto,
lo malo.
Es perfecto, y además es el cambio, ¿no? Sí. Es el, como comentaba antes, Vicente, que yo sepas que yo he venido... especialmente por ti, que tenía muchas ganas de conocerte. Ya he visto tu cara, ya tengo lo que quería. Ahora oírte tengo muchas
ya
ganas.
Ya se ha quedado con tu cara.
Y leer y además hacer muchas cosas contigo. Bueno, yo hablo desde aquí. Le decía antes que el mindfulness, la musicoterapia, la espiritualidad... Aquí esta magnífica profesora coaching, que para mí lo es.
Es la única es el único profesor instituto que invito y ya es la segunda vez que viene.
Quiero decirte que todos nos podemos nutrir de todos y yo ya estoy viendo en él lo que él tiene, me puede servir
me
para...
Me voy a ir con un par de kilos más porque voy a irme súper alimentada de vosotros.
Hombre, totalmente. ¿No sabes qué afortunada eres?
Por supuesto. Sí que
y además nuestros oyentes,
Patricia,
también.
Lo sé, por eso os he llamado. Bueno, pues, yo sé lo que tengo aquí.
Pues nada, y solo una última cosa.
Sí.
Focalizarte en el presente, pero irte para adentro, porque el cambio primero tiene que ocurrir aquí, para que luego vaya subiendo y se manifieste en el
aquí
exterior.
Aquí dice en el corazón.
En sí. el corazón,
es que
sí.
no tenemos
sí,
perdón.
Se acaba
de chocar el pecho.
Ay, es verdad, es verdad.
No
exactamente. Estoy poniendo mis manos
veo.
Aquí dentro,
no, aquí,
en el pecho.
En la 102.5, no.
Y luego tiene que ir para afuera, pero para tocar aquí, tus alumnos, cuando dices, no sé, hay quienes oyen, que claro, están con el piloto automático.
Claro.
Lo viven en sus casas, en el trabajo... Y dejar el piloto automático y tomar tú las riendas de tu vida es un cambio que tiene que tener un proceso.
Un proceso,
no es de la noche
primero
a la mañana.
Querer cambiar.
Pero lo importante,
Enrique,
es que se
decir.
Puede conseguir.
Claro,
gracias,
claro que
Ana.
Sí. Nada, no, pero sí, esto no es una participación estanco, todos podéis participar, ¿eh?
Claro,
o sea,
nos
que...
tenemos que robar los micrófonos.
Claro.
Ahora
entonces, vamos a ver, Enrique, ¿qué querías decir?
Sí, a propósito de todo esto, yo la verdad es que he reflexionado bastante.
Porque
sobre...
claro, te estamos presentando como portavoz de la Asociación de Víctimas, pero tú, ¿a qué te dedicas? Cuando no eres portavoz.
Bueno, principalmente soy padre.
Ah, ¿eres padre?
Sí, mi hijo tiene
Oye,
ahora 8 años.
Pues es una dedicación muy completa
No, la verdad es que ahora mismo estoy en paro, que no significa estar parado.
Bien.
Pero vamos, de hecho no he parado de estudiar, por lo menos durante este tiempo. He intentado optar a reincorporarme al mundo laboral después del accidente y me he encontrado con la crisis, que es lo que se ha encontrado todo el mundo, pero bueno.
Claro, porque, tú eres una de las víctimas que estaba en el los vagones.
En el accidente falleció mi mujer, la madre de mi hijo. Precisamente en el momento de su fallecimiento, nuestro hijo tenía 1 año y medio. Uh-huh. Y eso me obligó a una reorientación absoluta de mi vida, porque mi trabajo era súper absorbente, pues una dedicación de 7 días a la semana, prácticamente 24 horas al día.
¿A qué te dedicabas?
Yo soy ingeniero de telecomunicación, es decir, me crié aquí al ladito de esta sala, sí, exactamente. Y en aquel momento pues era director provincial de un grupo de empresas de servicios. Y entonces pues un trabajo súper estresante y la verdad es que fue un giro forzado pero radical también en mi vida. Y bueno, pues pretendo ser profesor, de hecho, porque es, digamos, mi vocación más íntima, podría decirse. Y además me gusta mucho estar con chavales y con gente.
Muy bien.
A lo que iba, a lo que quería indicar. Yo creo que probablemente parte de la explicación de todo lo que estábamos hablando, es que vivimos en una sociedad hiperestimulada. Es decir, recibimos una,
es lo que yo
una
os estaba
complejidad
comentando. Tanta información,
de mensajes
mío,
y de acciones, que eso yo creo que redunda negativamente en nuestro individualismo. Es decir, Totalmente. Nos vamos cerrando a todos, vamos así, mirando hacia abajo, hacia nosotros mismos. No, yo y todo todo lo demás eso no importa.
Eso es, por ejemplo, y tú que eres ingeniero de telecomunicaciones, precisamente las redes sociales es lo que están descubriendo. La gente está tan sola que se tiene que comunicar por medio de las redes sociales. Meterse en grupos, Single Valencia, no sé cuántos, no sé qué, porque van todos solos. Y entonces yo veo un documental sobre las manadas y veo que la gente no solo se reúne porque está solo, sino porque tiene miedo, ¿no?, para protegerse.
Buscar calor
es como yo lo veo,
y protección,
¿no?
Sí.
O sea, la gente se mete en megagrupos que no conoce a nadie, ahí hay de gente de 16 hasta no sé qué, y
puede construirse una identidad, puede incluso engañar, de
claro,
cierta forma.
Y, o sea, y querer ser lo que no
ser
es.
Ser quien pretende, claro, no, claro, no quien es realmente.
No, es que está muy, muy, muy oportuna tu
quisiera
intervención,
decir también,
¿eh?,
otra cosa que se ha señalado, sí, por aquí, que precisamente yo soy partidario de que el sufrimiento enseña mucho. Vamos, claro, a ver, el sufrimiento en sí solo
te enseña,
no.
Te
enseña, o sea,
destruye.
Sufrir,
el que es listo aprueba la prueba.
Sufrir por sufrir
solo,
tampoco.
No estoy hablando
sufrir
de masoquismo y tal. No.
Eso
pero
pasó el
a través del sufrimiento, sí, de un sufrimiento, digamos, impuesto de alguna forma, no intencionado, no buscado, sino a través del sufrimiento, que ya tenemos cotidianamente muchos, muchos elementos de sufrimiento cotidiano, con una debida guía. Yo en mi caso, por el proceso de duelo, tuve una psicóloga excelente, y a través de ese sufrimiento podemos llegar a comprender, pero la verdad es que hasta la esencia de nosotros mismos, ¿eh? Vamos,
claro,
es que es algo que yo creo que no todos llegan, sí, a adquirir, ¿eh? Y yo creo que eso es un giro radical de 180 grados en la concepción sobre el mundo.
Eso es como
es un despertar.
De la Cruz. Te
despertar.
Tienes que cambiar de nombre porque has nacido a otra situación, ¿no? Porque el místico... Bueno, no, Jesús, no pasa nada. Jesús lo vamos a etiquetar, ¿eh? Este chico...
Me sabe mal.
No te preocupes. Tú habla, ya veremos a ver
muchas
qué pasa
cosas,
con
pero
vos.
Me gusta dar mi opinión como todo.
Claro, por supuesto.
Tampoco, no quiero quitarle tampoco el tiempo a cada persona.
No te preocupes, no pasa nada. No tenemos contratado un tiempo concreto para cada uno.
Para mí es que queremos controlarlo todo. Yo creo que, humildemente, es bueno que nos fundamos con la vida.
Pero ¿sabes por qué pienso yo? Y el psiquiatra que me corrija. Yo pienso que tenemos esa necesidad de demostrar a los demás que podemos.
Porque estamos buscando la valoración, fuera y no dentro de nosotros.
Claro, es absurdo.
Sí, es el ego.
Exacto.
Muy bien, es el ego.
Los egos que no hay uno solo.
El ego todo no es malo, del ego.
No,
¿eh?
No, bueno,
hay una parte del ego que también es buena.
Oye, el místico quiere hablar, por favor. Algo de sensatez.
También por hablar, retomar un poco, que nos hemos ido yendo en
no
varios
pasa nada,
puntos.
Siempre ocurre
sí,
lo mismo.
Pero bueno, por retomar también lo que comentaba María sobre las clases y también por lo que él decía del hilo musical. Bueno, que
sí,
realmente, claro, es que hay determinadas palabras que dices hilo musical y enseguida se asocia con determinados aspectos, ¿no? Y no se refería
no
a eso, evidentemente.
No es eso.
O sea, se trata de crear las situaciones que permitan el desarrollo de la humanidad. O sea, el desarrollo de la humanidad en cada uno, en cada individuo. No algo general, vaporoso.
Entonces,
y todo
no
eso.
El de la humanidad, sino del ser humano.
Sí, de la condición humana.
Ahí está.
O sea, no somos seres humanos. Eso tenemos que saberlo.
¿De qué somos, hijo?
Somos animales que pretenden ser humanos. Pero,
entonces, ¿dónde están los humanos?
A ver,
¿son
un humano se demuestra?
Que nos
un humano se demuestra en una situación donde tenga un conflicto ético y se decida por la solución ética de ello, por mucho que tenga que sacrificarse.
Pero la ética...
Mira, por ejemplo, lo que él ha comentado es alucinante. O sea, si yo pierdo a mi mujer, ¿sabes? Y lo pierdo por un accidente, entre comillas, donde siempre hay responsables y la gente no asume su responsabilidad, o sea, yo me veo abocado... O me veo abocado a la lucha o me veo abocado a otras cosas, ¿no?
O a la rabia primero.
Lo que sea. Él sabe que habrá vivido todo un proceso.
Sí,
o sea,
claro.
Somos gente en proceso.
La reacción del animal sería la rabia.
Entonces, la humanidad o el Homo sapiens, eso que decimos, estamos en trance de ser humanos. Pero lo que demuestra nuestra civilización es que hay poca humanidad en general, ¿no?
Sí.
Hemos creado cosas terribles, cosas muy buenas también, pero cosas
sí,
terribles.
Lo que pasa es que quizás las cosas terribles se sienten más, ¿no?, que las cosas maravillosas. Quiero decir, ahora mismo esto es un programa en el que estamos intentando ser un poco humanos. Hombre, yo pensaba que era humana, pero claro, ahora me has dicho que no.
No somos, eso hay que demostrarlo.
Además, deja
hay
un
que
poco.
Demostrarlo continuamente.
Bueno,
o sea, el animal no necesita...
A ver, ¿qué tenemos que hacer para demostrarlo?
No hay nada que hacer.
¿No hay que hacer?
No,
hay
la
que
situación
dejarse.
Te lo planteará cada cada vez.
Ah, vale.
Tú has planteado esta situación, tú has creado una situación.
Sí.
¿No? Porque tienes
No me voy a arrepentir, alef. ¿Verdad que no? Porque es que luego cuando salga yo, Dios mío, no soy humana, no sé. Es, por favor, el psiquiatra necesito tu opinión.
Mira, una respuesta genera otra situación.
Sí.
O sea, la situación
sí.
se va causa recreando efecto, continuamente.
¿No?
Entonces, de lo que hablaba, de lo que te quería comentar con la música, mira, hay un ejemplo muy bueno en lo que es un instrumento musical. Imagínate un monocorde. O sea, es una guitarra de una sola cuerda.
Sí.
Un monocorde.
Pues muchas
una
gracias.
Una sola cuerda.
Muchas gracias.
Esa cuerda necesita tensión para sonar. Y si no hay tensión, no suena. Es algo...
Bueno, no solo tensión. Además, se necesita que algo o alguien le haga vibrar.
Pero primero tiene que estar tensa.
Bueno, vale. Eso es un proceso. Primero tensa, después no. Alguien que la toque.
Y alguien que la tensione, quizás.
Bueno,
o sea,
alguien,
de alguna manera, imagínate. Por eso, A ver,
relajémonos.
Yo no quiero discutir, ¿eh?
No, a mí me gusta aprender y como
pues
no te estoy entendiendo, pues
imagínate,
te pregunto.
El sistema nervioso primero es una cuerda. Un monocorde igual.
Vale.
Y no tiene tensión hasta que no nace. El gusano, ¿eh? No te estoy hablando ya de un ser humano, un gusano. En cuanto nace, empieza a tener tensión. Y empieza
pero
a alimentarse.
Es
que es lo mismo.
La palabra tensión.
Es lo mismo.
Yo la llamaría de otra manera, pero tensión
ver,
quizás podemos.
¿Cómo la llamarías, Jesús?
Pues le puedo llamar energía, le puedo llamar bien. Fuerza, le puedo llamar muchas maneras.
No, pero la cuerda está tensa.
Parece estrés. Sí.
La cuerda está
ansiedad.
Tensa.
Ansiedad.
El estrés
pero
es necesario.
Lo porque
pero
es un vocabulario
del sistema nervioso cuando estamos dentro de la
barriga
de nuestros papás.
Es que es una cuerda.
Tenemos un sistema nervioso.
Es que es una cuerda. Somos una cuerda.
Para que suene.
Bueno, ¿y dónde va a parar la cuerda?
Es una metáfora. Estamos hablando metafóricamente.
Carlos Mengot, ¿dónde va a parar la cuerda? ¿O qué hacemos con esto? Con la tensión.
A ver. Al final es qué música interpreto en mi vida.
Eso sí.
O sea, ¿cómo armonizo con los demás? Entonces yo tengo que respetar los momentos de silencio de otras personas, incluso no solo los momentos de silencio,
sino
los momentos de violencia, para poder de verdad comprender las cosas que suceden. Y no una comprensión que pueda explicar, porque es muy trabajoso escribir. O sea, ni siquiera eso no es importante, lo importante es que lo comprenda en mi presente, como él comentaba.
O sea, que una situación de violencia también la respetarías. Es decir, que tú no intervendrías en que estos dos no se maten, por ejemplo.
No lo sé, yo
les
no
dejarías
lo sé.
Morir.
Yo no puedo especular.
Ah.
¿Para qué voy a especular? O sea, porque no es mi música.
Ya.
¿Entiendes?
Sí,
oye,
sí,
ya especular,
sí, sí.
Que especule.
Por favor, el psiquiatra.
Pero, no, es que,
¿qué opinas de esto
espera,
que estamos...?
Espera, Ana, perdona, que es que no he acabado porque...
Ah, perdona, sí.
Al hablar de orquestas, ella decía, hay una orquesta en nosotros tal, claro. ¿Cómo armonizamos? O sea, los términos musicales son interesantísimos simbólicamente, porque ¿cómo armonizamos...? Nuestra vida primero, y luego cómo alrededor se va armonizando las cosas. ¿Cómo armonizamos un instituto? ¿Cómo armonizas un...? O sea, tú no puedes tener la intención de armonizar porque entonces la has fastidiado.
Bueno, claro,
o primero,
es que primero
te armonizas
tienes...
tú, que
exacto.
Es lo que dice ella.
Es que luego sale
y luego
de manera
tienes
natural.
Paciencia absoluta
claro.
Y no juicio.
Claro.
Con nadie.
Bueno, es que cuando estás armónico
hablar,
contigo ya sabes
no.
Y te pones un poquito en el lugar de la otra persona. ¿Por qué está actuando de esta manera?
Es que, fíjate, es ni siquiera eso.
Ya.
O sea, es más respeto total del
claro.
espacio. Porque yo en cuanto digo, ¿por qué estás con esta persona? Ya estoy invadiendo algo de ella. Y yo no puedo vivir así, en este respeto, si
sí,
no he
sí.
comprendido un poco el silencio
claro.
que él comentaba.
Por favor, psiquiatra, te necesitamos. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, yo quisiera un poco sintetizar lo que se ha dicho.
Gracias.
¿No? Entonces, no, lo de ser humanos o llegar a ser humanos, yo creo que una de las formas en que se llega es a través del sufrimiento. O sea, que él nos ha dado una lección de, no sé, de cómo llegar a ser humanos y de cómo asimilar el sufrimiento. Y bueno, quizás sea un misterio, pero necesitamos el sufrimiento para dar de sí lo que tenemos dentro, para ser humanos.
Muy bien. Bueno, ¿qué dice la médica?
Yo puedo decir algo.
Hombre.
Querría decir mucho, pero se me pasan allí.
No, no te preocupes.
Fantásticas
solamente
personas.
Deciros...
Solo quiero decir una cosa antes que me vaya. Vamos a ver, hablando de la música, desde la época ancestral, la música se utilizaba para los ritos y... Bueno, ya han pasado los años y nuestro sistema nervioso prácticamente no ha cambiado, con lo cual es una emoción universal la música. Que puede dar mucho, mucho, mucho más en cuanto a esto que se está iniciando con la terapia musical. Por una parte quería decir eso. Por otra parte, el tema de la espiritualidad. Cuando has dicho no se puede explicar, no se puede escribir.
Se tiene que sentir.
Es una sensación, claro. Dependiendo de, o sea, el respeto, el no emitir juicio, el respetar o brindar. Lo que hacemos los coaches es que el coachee tenga su espacio para que él pueda ponerse en esta perspectiva, en esta otra, o la de más allá. Y lo mismo visto desde mi ángulo es diferente a visto desde el tuyo, desde un alumno. Yo siempre pongo de ejemplo mi hijo, Junior, que él tiene un tema y, bueno, una montaña tremenda, ¿no? Entonces yo lo veo una arenita, pero yo me bajo y me pongo desde su, para ver la montaña, desde su perspectiva. E intento hacer coaching con mi hijo, pero bueno, están mis emociones por medio. Un coach tiene que tener una capacidad para tener unas orejas muy grandes para oír, para escuchar y a través de las preguntas acompañar para que esa persona desde su escenario y con unas preguntas que tienen que ser poderosas y solo se consigue a través de la escucha activa, pues sea él capaz de meterse para adentro, teniendo su espacio, no invadiéndole, como has dicho tú, y sea él capaz con sus armas, porque las tiene, porque queremos que todos las tenemos, los niños, los profesores, los dirigentes, el presidente mismo, yo le haría coaching, uy, Dios mío, si me oyera.
¿Pero qué has dicho, perdona, que tienen alma? No,
no te hablo de alma.
Los políticos me refiero.
Perdona, todos, los políticos, todos tienen, eso es, la conciencia, despertar la conciencia, darse cuenta es la palabra, darse cuenta, pero para eso están los psiquiatras, psicoterapeutas, psicoterapeutas, los psicólogos.
Los programas como este.
Entonces, el coaching lo que hace, se nutre de, el coaching lo que hace es nutrirse de todos, de, pero... Por ejemplo, si yo como coach veo a alguna persona que necesita un psicólogo, se le deriva a su psicólogo, porque el psicólogo es el experto en que trata, claro, el pasado. O a un psiquiatra-terapeuta o a un psicoterapia. Claro. Todos ayudan.
Te
en
quería
realidad,
hacer
todos.
Una pregunta a Jesús, que hace rato que no habla.
¿A Jesús?
No, Jesús, querías hacer una pregunta.
Quería aportarnos una
pregunta.
Quiero
aportar.
Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo ella. Sí. Quiero decir que todo lo que pasa ya por sí está perfecto. Es decir, para mí. Es decir, la crisis es necesaria, es una oportunidad, uh-huh. Es un cambio. Entonces, la conciencia humana necesita un cambio. No solamente los humanos, todos los seres vivos necesitamos un cambio. Nos estamos afectando los unos a los otros, ¿por qué? Por falta de amor. Es la base de todo. No solamente el amor de pareja, sino en general, con grandes mayúsculas.
Amor,
en
amor,
general,
¿no?
El amor, el estar viviendo el momento, el estar aquí. No estamos en otro sitio, estamos aquí. Uh-huh. Se puede escuchar el silencio, el de dentro, pero también el de fuera, como ejercicio terapéutico.
Sí, asumir los sonidos que tienes.
Primero los sonidos más cercanos a ti y los más lejanos. ¿Por qué? Eso es simplemente meditación. ¿Qué es meditación? La mente nunca para, ni cuando duerme, jamás. Pero sí que podemos aprender a relajarla. Si aprendemos a relajarla, cuando salimos a la calle, quizás hay muchas cosas que no nos vamos a dar cuenta. Había un gran maestro budista que iba por Nueva York con sus alumnos y él iba tan tranquilo con sus cosas y el alumno le decía, maestro, ¿no está escuchando los ruidos de la gran manzana? Y dice, no, hijo mío, yo no los oigo. Es decir, que es sencillo, él tenía una experiencia, una práctica. Y la meditación es una práctica diaria como el que va a trabajar, como el que come, como el que va a asearse, es necesaria. Y la meditación, para mí, la más importante de todas, hay muchas maneras de meditación. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es una meditación coloquial, sería la atención nada más.
Oye, Jesús, me puedo imaginar perfectamente tus clases de musicoterapia porque tienes una voz preciosa, la
Dios te bendiga.
O sea, ¿no os habéis quedado de los nervios cuando la habéis escuchado?
Nos hemos relajado.
De los nervios relajados. Oye, un momento, tenemos nada de tiempo.
Ana, permíteme medio...
Sí, te permito lo que quieras y además quiero que nos interpretes algo, ¿te apetece?
Uy, claro, yo.
Va, pues venga, interviene, interprétanos
Ana,
algo y
Ana,
tenemos que despedirnos.
Lo que yo quería decir es una cosa importantísima. Es
venga,
centro
por
del mundo.
Favor.
Amor,
por favor,
amor incondicional y tiene que estar dentro, en cada uno. No sostenerte fuera. Qué pena que no se pueda desarrollar, pero el amor incondicional es el secreto. Vale, gracias.
Claro que sí. Venga, por favor, vamos a escuchar en directo a capela a nuestra maravillosa artista, médico, coach, amor, todo, pasión. Venga, adelante. ¿Quieres?
A ver, que en este momento algo que sea en castellano para que...
No pasa nada si es inglés, no pasa nada. No, como estamos hablando que... de que la música es lenguaje universal.
Sin más importancia, arráncate y ya está. No pasa
sí,
nada.
Pero que venga el tema a mi cabeza, que estaba tan focalizada en esto que
pues
ahora...
Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle paso a alguien, a quien quiera intervenir. Me parece que nos estamos aprovechando muy poquito de este señor, que es tan interesante, porque además tú estás formando a otros psiquiatras también en el Mindfulness. Háblanos de tu trabajo, por favor,
bueno,
mientras
formando...
Patricia se decide a buscar un tema.
Y quiero que me informes a mí también.
A mí bueno, también, fórmame. A mí
bueno,
me quiero que
no
me forméis todos, porque como no soy humana, quiero serlo.
Maravillosamente humana en crecimiento.
Ah, estoy en pleno desarrollo.
En proyecto de... como todos.
Work in progress.
Sí. Vale, a ver, por favor, Vicente.
Bueno, que yo simplemente decir que no estoy formando... Estoy formando a todo el mundo que quiera aprender meditación, no solo a profesionales, aunque también.
¿Y por qué a los psiquiatras hay que formarles?
Bueno, hay que formar, yo creo que a todos los profesionales de la salud mental.
Sí.
Porque cada vez se está incorporando más el mindfulness como técnica, digamos como forma de aplicar las técnicas terapéuticas.
Muy bien.
O sea que es un campo muy interesante y muy en auge en este momento.
Genial. Bueno, en otros programas ya lo hemos propuesto porque no es el primer formador musical que invito. Precisamente en el programa anterior tuvimos a un profesor de cámara en el Conservatorio de Valencia que está trabajando con los niños de familias desestructuradas y les está, por medio de instrumentos de percusión, claro, lo que es como más fácil, más primitivo, les está ayudando
fácil, no,
muchísimo. Bueno, más primitivo. Bueno, porque yo siempre, corrígeme por favor, si no dime, los instrumentos de percusión o los sonidos, por ejemplo, como el tango, pompon, ¿no te recuerdan al corazón cuando estás dentro de la madre y todo esto? Es algo muy maternal, muy de la tierra. ¿O no? Okay.
Todos los instrumentos nacieron incluso antes de la época de los cavernícolas, incluso antes.
Porque los ángeles ya nos tocaban, las estrellas.
Depende de las creencias de cada persona, ¿no?
Vale.
Pero sí va por ahí la cosa.
Estupendo. Mira, me están diciendo desde control que tenemos, tres minutos. Por favor, interpreta algo y luego vamos a tener que despedirnos. Me gustaría que me dierais vuestra opinión de lo que ha sido la tertulia, vuestra aportación, y es brevísimo porque son 2 minutos.
Bueno, pues yo voy a improvisar.
Sí,
y además me voy a inventar la letra y todo.
Ole, artista humana.
Vale. A mi manera. Esto va en inglés, pero esto va en castellano. Estoy sentada aquí, mirando atrás mi vida entera, y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Nada, una improvisación.
¡Precioso!
¡Qué bonito!
Oye, deciros, mira, nunca hago publicidad, pero voy a hacer publicidad con Patricia. Este sábado tiene va a hacer un bolo.
Una cena concierto.
No sé si es eso.
Una cena concierto entre amigos. Es una cena concierto entre amigos.
Así que nada.
Con mi grupo de blues, jazz, soul, Latin jazz, música. Si queréis venir...
Muy bien. Oye, tenéis que despediros que está la música ya de finalización. Por cierto, deciros y recordaros que esta música está compuesta, esta sintonía, para el programa, por Paco San. María, despídete brevemente. Despediros porque nos vamos.
Bueno, pues nos despedimos. Me despido de todos vosotros. Ha sido un placer estar en esta tertulia y espero volver otra vez. Gracias.
Claro que sí. Venga, Jesús de la Jara, breve.
Muchísimas gracias por todo. Me hubiera gustado que mi compañera a la izquierda hubiera dicho más cosas, porque me ha dado muchas ganas de que hicieran más cosas.
No nos ha dado tiempo.
Pero muchísimas gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
¿Qué te ha parecido el programa, Místico? Tú venías reaccionario, tú no eres humana. Me luego decís a
no,
mí,
no,
¿eh?
No.
A ver.
Claro, esto no da tiempo para desarrollar, pero
venga,
en fin.
Rápida, una despedida, por favor.
Un abrazo a todos.
Venga, estupendo, gracias.
Muchas gracias por invitarme. Hemos visto un buen panorama de sentimientos, bueno, sensaciones, de emociones.
Muy bien, muy bien.
Hasta la vista, os quiero.
Oh, muy bien, Vicente.
Bueno, pues encantado de haber estado contigo, con vosotros.
Gracias.
Ha sido muy interesante y hasta la próxima.
Me alegro mucho. Bueno, la que tiene que dar las gracias soy yo, por supuesto, porque hayáis venido, porque es un lujo haberos tenido. Habéis hecho, por supuesto, vosotros el programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en la hora de Ana Falero. Recordar que además de hoy lunes a las 5:30 vuelven a emitir el programa el viernes a las 10 y el martes está colgado en la página de la universidad en internet. O sea, que quien quiera, quien haya llegado tarde al programa y quiera escucharnos, se lo puede cogerlo de allí directamente. Se despide de todos ustedes Ana Falero, deseándoles unas fiestas maravillosas, aunque todavía tenemos un programa más el próximo lunes, pero ya me despido de las personas que no nos puedan escuchar el próximo lunes. Un beso muy grande, Ana Falero, en la 102.5 de FM, la Universidad Politécnica de Valencia.